Hace ya algunos meses, en una conversación distendida de esas de pasillo y apuro entre matrículas de alumnos que se formalizaban y quebraderos de cabeza ante las medidas que íbamos a tomar en el centro, surgió esa pregunta que siempre me ronda de saber qué están leyendo aquellas personas que son importantes para mí. Así de sencillo, uno va descubriendo verdaderas joyas de la literatura, inquietudes de la gente que apreciamos y queremos como si fuera un pecado capital quedarnos sin compartir tanta belleza. Nos encontramos hoy ante Miriam Clambord, directora del Instituto de Enseñanza Secundaria de Granadilla, nuestra directora. Y buenos días, Miriam.
No, buenas tardes y qué bonita presentación, me acaba de encantar.
Pues la verdad, sí, muy bonito. Uno va cogiendo de aquí y de allá ramelazos y pequeños tesoros que uno atesora para sí mismo y no es otra la intención de este espacio que distribuir, ¿no? Porque uno para qué se queda lo que esa belleza que llega a sus manos porque no la distribuye, ¿no?
Qué bien, pues sí, muy generoso y una idea muy buena y me alegro mucho de ser, creo que la primera que inauguró esta sección de recomendaciones, así que muchísimas gracias.
¿Qué nos recomienda?
Bueno, pues hoy me gustaría recomendarles el libro de Jeffrey Eugenides, no sé si se pronuncia así, que es un escritor greco-americano, ¿verdad?
Sí.
En concreto el libro que se llama Middlesex, que igual la gente conoce este escritor porque tiene un libro más famoso que se llama Las vírgenes suicidas, que después hizo una película que la hizo Sofía Coppola, capaz que a la gente le puede sonar más por eso.
¿Y cómo llegó a tus manos el libro de Jeffrey Eugenides?
Pues como llegan a mis manos la mayor parte de las lecturas que tengo, porque no soy una lectora muy sistemática, sino que voy rascando de aquí y de allí según me va apeteciendo. Entonces nada, esto fue de la siguiente forma. En el confinamiento, era así una vez en la historia, me leí el libro de Irene Vallejo, este de el de El infinito en un junco.
Ay, qué maravilla.
Vale, entonces claro, me encantó. Y entonces yo dije, ay, esta chica, oh, qué maravilla. Entonces, bueno, pues me empecé a interesar ella como escritora y un día leí en El País una entrevista que le hicieron, no sé si en la sección de librotea, bueno, no sé en qué sección, y ella hablaba de libros que recomendaría a la gente, de lecturas que estaba teniendo, de qué libro le hubiera gustado escribir, y entonces yo ahí saqué un montón de ideas. Y uno que acababa ya justo de leer era este, y dije, pues venga, me lo apunto.
¿Y lo recomendaba?
Lo recomendaba, es que justo lo terminaba ella de leer.
Ay,
y le daba mucha pena porque ella contaba que había sido como un viaje, bueno. Muy bien.
El infinito de un junco, a mí me alucinó.
Sí, a mí también.
Fue una lectura de verano y
sí,
me dejó.
A mí me sorprendió, porque además es que yo no soy mucho de leer ensayos. Vamos, los ensayos que me leía para la carrera y poco más. Y dije, venga, va, voy a darle. Aparte que ya me lo habían recomendado encarecidamente otros amigos. Y bueno, sí.
De lo mejorcito de.
Una sorpresa, sí. Vamos, de espectacular.
Y lo recomendaba ella.
Lo recomendaba ella este libro, sí.
Qué bueno.
Sí, sí, entre otras cosas que me tengo apuntaditas por ahí, que según vaya que teniendo tiempo, pues voy a ir leyendo,
el
claro.
Tiempo.
Las recomendaciones de Irene Vallejo, por supuesto.
El tiempo es lo que nos resta.
Sí.
¿Y qué te atrapó mientras ibas pasando las páginas de Middlesex?
Bueno, la historia en sí, porque bueno, tú lo leíste también, ¿verdad? Uh-huh. Son como
varias. No, en base a tu recomendación,
bueno.
En base a eso que te describí al principio de este apartado,
sí.
De verte. Y uno siente esa pasión.
Sí,
cuando uno tiene algo que quiere mostrar, eso lo siente. Eso es lo que yo intento con mis alumnos,
sí.
Transmitirles ese amor por la lectura y espero que alguno capte ese amor y
claro.
Lo capte en ti. Cuando
sí.
Te di, ¿qué estás leyendo? Y me dijiste, ¡ah!
Sí,
tienes
es que
leerte.
Sí, 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 es que me, no sé, porque es un libro que es de lectura muy ágil, es decir, que se lee muy fácil y la acción va muy rápida, cosa que yo agradezco mucho, sobre todo porque este libro era bastante largo, pero bueno, lo lees muy cómodo porque es muy bonito y luego es muy completo porque son varias historias en un solo libro, una genealogía familiar, la historia del declive de Detroit y la historia de el protagonista. Entonces digo, ah,
curiosamente,
tantas cosas en uno.
No sé si lo dirás más adelante, pero curiosamente esa historia, la historia verdadera de él, ella, se centra al final de la novela,
sí, sí, sí.
Porque pase toda la casi la totalidad de la novela
es la historia de Detroit y la historia de su familia, efectivamente, y luego va dando como eso, pequeñas pinceladas, pero sobre todo cuando habla del pasado, ese gen, bueno, no queremos hacer mucha desvelar mucho la trama, que si no luego la gente no se lo lee.
No se lo lee. La novela es un gran árbol genealógico, sobre todo esa primera, segunda, las tres cuartas partes de la novela es todo un árbol genealógico donde se explica cómo el pasado genético y social condiciona la vida de su personaje principal. Esto a mí personalmente recuerda a Cien años de soledad de García Márquez, ¿Y hasta qué punto crees que estamos condicionados por nuestro pasado?
Hombre, en el caso de la protagonista es más claro, porque obviamente si hay una cosa genética, pues eso es impepinable. En el resto de los casos no lo tengo tan claro, porque depende tanto de la voluntad de cada uno y sí, hombre, obviamente las circunstancias hacen, está claro, ¿no? Que es más fácil para unos que para otros salir adelante. Las circunstancias, desde luego, condicionan mucho. Pero no creo que sea totalmente lo que te pone la traba o que te vaya a ti a marcar. Puede condicionar, pero yo creo que si hay voluntad...
Ahí está todo.
Si hay voluntad y alguien que te eche una mano de vez en cuando...
Estoy de acuerdo.
Uno puede dirigir un poquito su camino. No sé, o sea que creo que... No sé, es que yo tengo visto de todo, me imagino que como tú, ¿no? Gente que dice, tú, jolín, pobres, esto es el círculo de la rata, ¿no? Que una cosa termina llevando, hombre, porque serán muchos factores, pero no es el pasado. Yo creo que son las circunstancias que te tocan vivir, que a veces es difícil salir de ellas, pero no necesariamente porque tú cargas con una historia, no, no sé.
Totalmente no sé. De acuerdo contigo. Habrán opiniones para todo, pero claudicar ante lo que nos ocurre, porque hay un determinismo detrás, me parece que estás poniendo poco de tu parte. Depende de nosotros, depende de lo que hagamos y de la voluntad de cada uno, totalmente de acuerdo. El personaje de Calíope, que es el personaje principal, es hermafrodita. ¿Cómo encajamos lo que es diferente en la sociedad actual?
Íbamos muy bien. Y ahora, bueno, pues hay cositas que hacen que esto sea un poquitín más difícil. No sé si tanto la pandemia, no lo sé, pero bueno, cositas que había en auge antes de la pandemia, bueno, no sé si debería mencionarlo.
¿Nos ha hecho retroceder?
Sí, no lo sé. O al menos hay una pequeña sombra ahí. No sé si me quiero meter mucho más
a
considerar, no sé.
A mí me da miedo.
No sé.
A mí me da miedo. En otra entrevista que le hacía a la compañera Natalia Dorta, por la red de igualdad y demás. Le preguntaba por si el confinamiento ha recrudecido, y así parece ser que tristemente resalta la prensa y las estadísticas y demás, el tema de la violencia de género,
claro,
por estar confinado en cuatro paredes,
sí,
y demás.
Hombre, eso tuvo que haber influido.
Totalmente. ¿Y tú crees también un poco que...?
Sí, a ver, uno, por cómo veníamos de antes y, bueno, yo creo que el ascenso de ultraderechas, no sé si yo debería dar esta opinión así, pero bueno, la doy.
¿Es tu opinión?
Es mi opinión, eso pues obviamente es una amenaza, no sé hasta qué punto pues se va a poder concretar o por lo menos va a ralentizar el proceso que llevábamos muy bien de igualar. No lo sé, espero que no. Y ahora lo que tú dices, por supuesto, lo de la pandemia, el hecho de no poder haber contado con una serie de recursos que antes era que estaban ahí como más inmediatos y verte, pues en el caso de las mujeres maltratadas, ir con tu maltratador, pues está claro que, pues sí, son pasitos para atrás.
Los populismos, hay que tener
cuidado. Sí, igual tenía que haber empleado más la palabra populismo.
No, se te entendió perfectamente. Me imagino que está hablando Miriam. Aunque te presentara como directora del centro, no deja de ser una opinión personal.
Sí, es una opinión personal y obviamente esto es una recomendación de un libro también personal.
Exacto. Quien quiera leerlo lo podrá
eso
leer.
Eso es.
Yo lo invito encarecidamente a leerlo, sinceramente. Vale. No sé si quieres leer algo del libro para,
bueno, pues,
para escucharte.
Pues, vamos a intentarlo, a ver qué tal
voz
se lee con mascarilla. He sido varón más de la mitad de mi vida, con lo que ya todo lo hago con la mayor naturalidad. Cuando Calíope emerge a la superficie, es como un defecto del habla adquirido en la infancia. De pronto, ahí está otra vez, dándose un tironcito del pelo, mirándose las uñas. Es un poco como estar poseído. Cali surge en mi interior llevando mi piel como un vestido amplio. Mete las manitas en las anchas mangas de mis brazos. Introduce los pies de chimpancé por los pantalones de mis piernas. Por la acera noto que sus andares de niña toman el relevo y el movimiento me devuelve una especie de emoción, una simpatía desolada y efusiva por las niñas que ve volver a casa del colegio. Eso continúa durante unos cuantos pasos. El pelo de Calíope me hace cosquillas en la nuca. Noto la vacilante presión de su mano en el pecho, aquel viejo hábito nervioso suyo, para ver si hay alguna novedad por ese lado. El enfermizo fluido de la desesperación adolescente que corre por sus venas inunda las mías una vez más. Pero entonces, tan bruscamente como ha aparecido, desaparece, encogiéndose y fundiéndose en mi interior. Y cuando me vuelvo a mirar en un escaparate, esto es lo que veo. Un hombre de 41 años, de pelo ondulado, más bien largo, fino bigote y perilla. Una especie de mosquetero moderno.
¡Qué maravilla! Bueno. Es muy singular el estilo de este escritor.
Sí.
A mí me decías, cuando me lo recomendaste, yo no sé qué despierto en ti, qué pinta de tu... Me decías algo así como... Claro, tú estarás acostumbrada a leer cosas así como muy técnicas, muy...
No sé, porque los de lenguas tengo yo conceptados así.
Eso es un falso concepto, tristemente, es un falso concepto porque la sencillez, la belleza de la sencillez a veces se agradece. Estar leyendo tanta retórica, a veces revuelve el estómago, ¿no? Hay que buscar la sencillez también. Y en este autor a mí me sorprendió... La accesibilidad para todo el público, para todos. Sí. Es más, un libro que hay que recomendar encarecidamente a todo el público.
Pero es en esta novela, porque luego él es bastante, no sé si experimental, no sé si llega al punto experimental, pero
Las vírgenes
con mi poquito criterio que tengo yo de literatura, mira tú, me parece que en cada uno de los libros que lee ejercita un estilo diferente. Por ejemplo, Las vírgenes suicidas es, para mí, más difícil, más es un difícil. Poquito más metafórico.
Sí,
un poquito más poético, y este es muy llano. Y luego tiene otro que se llama La trama nucial, que también que es como imitando un poquitín el estilo de Jane Austen en la novela decimonónica, y que es completamente otra cosa diferente.
Qué bueno, eso, ¿eh? Honra ser, al escritor.
Claro, sin ser una cosa muy vanguardista, ¿eh? O sea, no estamos hablando aquí de vanguardias, pero bueno, como que hace el esfuerzo, creo yo, de ejercitar un estilo en cada libro.
Pues eso se agradece. Pregunta clave, ahora sí te pregunto, esta sí me importa a mí, nos importa a posibles oyentes que nos estén escuchando. ¿Qué papel tiene la educación como agente regulador de la conducta ante lo que es diferente a nosotros mismos? ¿Y qué podemos hacer desde las aulas, Miriam?
Bueno, pues mira, yo creo que además en el libro yo creo que queda claro, porque hay decisiones que toma el protagonista, Calíope Cali, que si hubiera tenido una intervención educativa, capaz no hubiera tomado. Es verdad que él tampoco tuvo no quiero contar mucho el libro, pues si la gente se lo lee, no tuvo un entorno especialmente hostil ante su situación, que desde luego, a ver, sobre todo en aquellos años en los que estaba ambientada la novela, pues era una cosa desconocida. No es que no lo hubiera, sino que era un tema pues que no bueno, desconocimiento.
Exacto.
Todo lo que aprendió por propio descubrimiento. No había ningún planteamiento del colegio, ni a favor ni en contra, y quizá eso fue, ni tampoco ninguna hostilidad por parte de su familia, que era muy cariñosa, pero que desconocían que estaba ocurriendo esto con Calíope. Sinceramente, si hubieran tenido, yo creo que pues las políticas de igualdad, o no sé si es la palabra, o que tenemos ahora en los centros, pues esas decisiones que tomó el personaje, que no hicieron nada más que perjudicarlo en algún momento de la novela, pues no las hubiera tomado probablemente, porque alguien le hubiera explicado que esa situación es normal y que, bueno, y que hay personas que son así y ya está, y no pasa nada. ¿Sabes? Que yo creo que sí, que lo que lo lleva a tomar esas decisiones fue el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y ese conocimiento, ¿quién te lo da? Te lo pueden dar en casa, te lo dan en la escuela. No sé, creo yo.
Totalmente de acuerdo. No obstante, lo que tú dices, son tiempos distintos. Hoy tendemos a la normalización,
claro.
Y visibilización, por favor.
Y sobre todo visibilización, claro que sí.
Tiene que estar ahí y, bueno, en fin. El próximo día 25 de noviembre, como cada año, es el Día Internacional contra la Violencia de Género, y casi al final de la novena asistimos a una situación de violencia, donde Cali es agredida por ser diferente. ¿Cómo reaccionarías ante ambas situaciones?
Bueno,
¿cómo
pues,
las relacionarías? ¿Eres capaz de relacionarlas?
¿Cómo? Pues no entiendo muy bien la pregunta. Ah, bueno, claro.
Teniendo en cuenta que es el Día Internacional contra la Violencia de Género y al final asistimos
bueno,
a eso.
Pues deja de... sí, es que no deja de ser también una especie de... No exactamente, violencia de género. Es que no recuerdo muy bien ese momento en el parque,
huir,
San Francisco. No recuerdo muy bien porque la agresión.
Se dan cuenta que él, ella, no es él, ella, sino
claro,
el género distinto.
Claro, bueno, pues no deja de ser también una violencia de género. En este caso no es de un hombre hacia una mujer, que es lo que conmemora este día, que es así, sino que es pues a alguien que no se supone que está teniendo el género que ha de tener. Entonces, bueno, sí, en realidad es parecido, aunque es verdad que este día simplemente no, conmemora... es otra cosa, pero bueno, obviamente es un acto de violencia que, por supuesto, es denunciable, reprobable.
Hay que denunciar.
Claro.
Como cualquier otro acto de violencia. ¿Recomendarías el libro?
Hombre, por supuesto. Te lo recomendé a ti y a todo el mundo que me quiera escuchar. O sea, todo cuando lo terminé era como, ay, por favor,
muy
tienen
agradecido.
Que leerse este libro.
De verdad que no, lo mismo bien. Me pasó, lo mismo me pasó. Creo que cuando lo terminé vine, te busqué y te dije gracias.
Sí.
Porque no se puede decir otra cosa cuando se nos recomienda algo así, cuando nos recomiendan una película que nos ha llegado e intentas transmitirlo, cuando escuchas algo que te gustaría que escuchara el resto. Porque al final se trata de eso, ¿no? De dar.
Pues sí, pues sí. Y esto, si tuviéramos en marcha el club de lectura, que ya hablaremos más adelante, hubiera sido una muy buena recomendación para hacerlo en conmemoración
pues
o relacionado
sí.
con, ¿no?
Pues sí.
con este 25 de noviembre. Pero bueno, ya hago yo esta pequeña... aporto mi pequeño y modesto granito de arena.
Pues sí.
A la
gracias,
causa.
Miriam.
Muchísimas gracias a ti.
Por tu tiempo.
Ni por tu tiempo, por supuesto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vemos la próxima. Thank you.